Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25 minutos y medio. Iniciamos semana, la última semana previa ya a lo que va a ser la vorágine navideña pura y dura. ¿Por qué? El viernes son las vacaciones escolares, el domingo es el sorteo de la Lotería de Navidad, pero antes, ese mismo viernes, el Real Valladolid tendrá que rendir visita ya con su nuevo entrenador ejerciendo al Girona, en el estadio de Montilivi, un campo donde el Valladolid no ha tenido demasiadas buenas experiencias. Es más, me atrevería a decir que es uno de esos campos que están dentro del cajón de los campos malditos para el Real Valladolid. Un Real Valladolid que ya ha visto como Diego Martín Coca ejerce como primer técnico del Real Valladolid y que ha visto como esta mañana el entrenamiento se tenía que retrasar porque ya ha llegado el frío. Definitivamente ya estamos en invierno. El sábado cambiamos de estación, pero las heladas ya están aquí. Como el aire chorro, que no se ha ido, que sigue en la realización, vamos ya con el deporte.
Deportes.
COPE Valladolid. Deportes.
Estar informado.
Es tiempo de reformas y en Minguella Interiorismo vamos a ayudarte con todo. Te ofrecemos puertas de máxima calidad. Somos fabricantes de la firma Minguella, parquet y armarios empotrados a medida. Cocinas funcionales diseñadas para adaptarse a tu estilo de vida bajo la garantía de cocinas.com.
Minguella Interiorismo, calle San Luis 9, Valladolid y en minguellainteriorismo.com.
Vive una Navidad de 10 en Valladolid. Disfruta con la decoración de la Plaza de los Deseos en Fuente Dorada y el majestuoso Árbol de los Deseos en la Plaza Mayor de Valladolid. Además, al comprar con tarjetas de Caja Rural de Zamora en comercios asociados, obtendrás un 10% de descuento en todas tus compras. Caja Rural de Zamora. Gente como tú.
El primero de Diego Coca como nuevo técnico del Real Valladolid estaba previsto para las 11 de la mañana. La sesión de fotos protocolaria para la 1 y la rueda de prensa para la 1 y media. Todo ha tenido que retrasarse, además, por un espacio amplio de tiempo. La sesión de entrenamiento ha empezado más tarde, ha sido más larga, ha durado aproximadamente 2 horas y esa sesión de fotos con la posterior rueda de prensa casi han desembocado en las 3 de la tarde, que ha sido cuando ha acabado la actividad en la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla. Allí Diego Coca ha dado a conocer no sus intenciones futbolísticas, pero sí por lo menos su ambición por recuperar emocionalmente no solo a los jugadores, que yo creo que es la parte más importante a la hora de recuperar a alguien, sino sobre todo ese entente entre afición y equipo, un hecho, el del pasado viernes, al que Coca se ha referido 2 y 3 veces incluso durante su alocución, una alocución que ha estado en el centro de las 2 comparecencias de Domingo Catoira, el director deportivo del Real Valladolid, que en un lapsus ha llamado director deportivo a Diego Coca, pero bueno, luego ya se ha autocorregido diciendo que era el entrenador del Valladolid. El Valladolid ganó 1-0 el viernes. El Valladolid de baloncesto no solamente sigue empeñado en arrastrar el baloncesto de Valladolid por las canchas por las que pisa, ya sea Valladolid o ya sea Sevilla, como es este caso, sino que además comunica que rescinde el contrato de Hansel Atencia, el jugador colombiano que estaba siendo de lo más potable del Real Valladolid de baloncesto. No sabemos si finalmente se va a quedar solo con 2 bases o si se va a intentar reforzar una plantilla muy, muy escasa de números y de efectivos de cara a lo que queda de primera y toda la segunda vuelta. 3:30, 101.2, 105.6 hasta las 4.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
We'll be right back. Pues con incidencia ha comenzado la etapa del nuevo técnico Diego Coca como entrenador del Real Valladolid, y es que esta mañana se ha encontrado con que el césped de los anexos estaba completamente congelado y que no era aconsejable trabajar en esas condiciones ni para los jugadores ni para el propio césped. Al final se ha decidido retrasar el entrenamiento hasta que subiera un grado o dos la temperatura, que era prácticamente bajo cero a esa hora, y eso ha provocado un efecto dominó que ha venido retrasando toda la agenda que el Real Valladolid tenía preparada, tanto a nivel deportivo como a nivel institucional, con la presentación del nuevo técnico, que se ha producido casi a las 2:25 de la tarde, cuando estaba programada para la 1:30. La secuencia era entrenar a las 11, sesión de fotos a la 1, tampoco se hubiera cumplido, ahora te cuento, sesión de fotos a la 1 y presentación del protagonista, porque solo ha comparecido Diego Coca, no ha estado en la sala de prensa ningún miembro de su equipo técnico, a eso de la 1:30. Entre que ha empezado más de media hora tarde la sesión de trabajo y que les ha metido una chaqueta de 2 horas a los jugadores del Real Valladolid, no se hubiera podido cumplir, aunque la cosa hubiera empezado a las 11, lo de la sesión fotográfica a la 1:00 p.m, porque el técnico ha comparecido ante los medios cambiado, con ropa de calle, después de la ducha, tras pasar por vestuarios, y eso, insisto, hubiera condicionado. Pero temas horarios al margen, que no dejan de ser anecdóticos. La sesión de esta mañana, como decíamos, 2 horas y un primer incidente, una primera mala noticia, como es un posible esguince de Luis Pérez. Se ha girado un tobillo, ha tenido que ser atendido sobre el mismo césped, se ha considerado que no era aconsejable que siguiera trabajando en esa sesión y se ha retirado. El técnico es optimista, dice que son cosas del fútbol y que posiblemente mañana, quizá ya con la rebaja de la hinchazón y el dolor, a estos no les tratan como a ti o a mí, que nos cascan una venda elástica y para casa, pie para arriba una semana, ¿no? Posiblemente Luis Pérez haya salido ya de los vestuarios de Zorrilla después del tratamiento con el mismo nivel de dolor que tú y yo cuando estamos cumpliendo esa semana de inactividad y de reposo, el protocolo que se nos marca. Pero claro, ellos, su herramienta, su cuerpo, y en este caso en el futbolista son los pies. Si los pilotos y los ciclistas tienen mecánicos, pues los, entre comillas, muy entre comillas, mecánicos de los jugadores son los médicos y los fisios. Y para eso están. Al margen de esa de ese pequeño incidente o de esa anécdota, hemos detectado un Diego Coca que ha llegado con un tono conciliador, moderado, que no, si tiene carácter hoy en la sala de prensa, nos ha dado la sensación completamente opuesta. Quizá el Diego Coca de hoy en sala de prensa sea un entrenador demasiado tibio para lo que creemos que los jugadores pueden llegar a necesitar, pero naturalmente el sitio donde tiene que aparecer el carácter y sobre todo la capacidad de liderazgo y el saber de Diego Coca en el vestuario, en la pizarra y en el campo. Lo que diga, haga o se comporte en la sala de prensa, pues no es más que secundario, aunque sí que se le ve con ganas de transmitir mensajes a la afición. Y es que se ha referido hasta en 3 ocasiones al partido del viernes, un partido donde el Real Valladolid sacó adelante la gran final ante un Valencia que, aun estando igual o peor que el Real Valladolid, tuvo más el balón y dio la sensación de que sí que puede tener otro recorrido el rendimiento del Valencia Club de Fútbol a día de hoy. El Real Valladolid pues marcó el gol, lo marcó pues como en los finales felices de las películas, quien lo tenía que marcar, Anouar Touami, y a partir de ahí un par de apariciones, escaramuzas sin demasiada profundidad y se acabó. Pero el viernes lo importante sí era el resultado. Había que ganar sí o sí, por lo civil o por lo penal. Y se consiguió la victoria. La brillantez la dejaremos para otro día y la diversión también. La guardaremos en un bolsillo para encontrarla un poquito más adelante. Primero, me vais a permitir mención especial al público. Yo creía que ya la capacidad para sorprenderme estaba absolutamente completa. No, no lo está. Un frío de narices, casi 20.000 personas en el campo, y no dejaron que el equipo se rindiera, porque el rendimiento del último cuarto de hora con 10, que de eso ya si quieres hablamos otro día, lo de dejar al equipo con 10 en un partido como ese. El rendimiento del equipo, sobre todo a nivel defensivo, con 10 contra 11, sabiendo que el resultado del empate era casi tan estéril como una derrota, y estando absolutamente convencidos, porque todos lo estábamos, de que la película del día del Athletic Club se podía volver a repetir, esos 15 o 20 minutos, los despejes son de la grada, de la tribuna, de la preferencia, de un fondo, de otro, dio igual. Absolutamente ejemplar el comportamiento de un público que demostró que no es casualidad que haya lista de espera para hacerse abonado. Es que es un sentimiento colectivo más arraigado que nunca en los 96 años de historia de este club. Jamás en la vida, ni como aficionado ni como profesional, vi a un público tan entregado sabiendo que su equipo estaba absolutamente y desguarnecido ante el empuje del equipo contrario. Los despejes, el balón que saca Juma bajo palos o la intervención de Carl Hein, llegaron todas ellas desde la grada. Así que, al final, lo del distanciar la entidad, la institución de la ciudad o de la afición, solo viene de un lado. Solo viene de un lado. Y el 50% de lo que la afición no estaba dispuesta a que pasara más, ya no está. Se ha prescindido de sus servicios. Ahora la afición espera, primero, salvar, seguro, el objetivo deportivo y después, si es posible, también salvar el objetivo institucional. Y esta mañana ha hablado Diego Catoira. También ha dado la bienvenida, como decíamos, al técnico, a Diego Coca. He dicho a Diego Catoira, Domingo Catoira. Diego es el otro. Domingo y Diego. Domingo Catoira ha hablado, ha dado la bienvenida, ha tenido ese lapsus sin ningún tipo de importancia que se refiere a haber llamado a Diego Coca director deportivo en lugar de primer entrenador. Ha anunciado que el contrato es hasta el 30 de junio con una cláusula de renovación automática en caso de conseguirse la permanencia, una cláusula que firmaríamos todos, naturalmente, si Diego Coca consigue la permanencia. No parece que vaya a ser tan vehemente delante de un micrófono como lo fue en su día Paulo Pezzolano, aunque lo de Pezzolano también empezó así. Se fue viniendo arriba y acabó como acabó. Y llega con un segundo entrenador, con un preparador físico, con un analista técnico-táctico. Va a compartir con el club el equipo técnico institucional, que es lo que ha dicho Domingo Catoira, y va a tener una transición en la que se va a contar con Álvaro Rubio, ese hombre que en 14 días consiguió pasar una ronda de Copa y vencer el partido más importante de nuestras vidas y competir, aunque sin final feliz, en el estadio de Gran Canaria. Ha dicho más cosas Domingo Catoira, luego las repasamos. Por cierto, Diego Coca, que ha tenido que retrasar, como decíamos, el inicio de ese primer entrenamiento, ha incorporado un juego al final de la sesión, el paredón de pelotazos. Antes Pezzolano hacía otras cosas, Pacheta hacía el pasillo de collejas, Mendilibar hacía las volatas, que no era más que volteretas, a las que él llamaba volatas, y se quedaron con volata, y este hombre pues incorpora el paredón de pelotazos. ¿Eso qué es? Pues compiten durante el entrenamiento y el equipo que pierde se pone de espaldas al borde del área, dentro de la portería, mirando a la red, un poquito agachados, y los que han ganado desde fuera del área disparan hasta que impactan con el grupo. El que se lleva el pelotazo, pues ese día se lleva calorcito extra, y los que se libran, pues a intentar ganar mañana para que no te pase a ti. Como decíamos, vamos a escuchar la comparecencia íntegra con las preguntas de los compañeros de Diego Coca. Vas a notar un tono somero, conciliador y sin ningún tipo de alaraca. Yo creo que la humildad como carta de presentación es el argumento que ha querido esgrimir este entrenador argentino que trabajó en CAI en segunda división, en Godoy Cruz, en Gimnasia y Esgrima de la Plata, en el Santos Laguna, en Huracán, dos etapas en Racing Club de Avellaneda, en Millonarios en Colombia, en Tijuana en México, Rosario Central de vuelta a Argentina, en el Atlas, en el Tigres y que también dirigió, eso sí, fugazmente durante apenas 4 meses a la Selección Nacional de México. Esta es la rueda de prensa de presentación hoy de Diego Coca en Valladolid.
¿Es lo que te esperabas encontrar? ¿Cómo has visto al equipo? Te vas a apoyar mucho en Álvaro Rubio, me imagino, según ha contado Domingo. Cuéntame un poco tus primeras sensaciones.
Sí, realmente, a ver, mi primera experiencia fue haber venido al estadio el viernes y fue una experiencia realmente muy buena, sobre todo por la gente, sobre todo por lo que transmitió el equipo. Entonces, un poco lo que hablaba con los jugadores del primer día, con esa actitud, con ese sentido de compromiso, eso son, para mí son dos pilares importantísimos para poder lograr el objetivo. Y que la gente haya reaccionado como reaccionó, apoyando el equipo, eso es, también es un mensaje de lo que quiere la gente. La gente quiere eso. Y nosotros tenemos que dárselo. Así que venimos con mucha ilusión y mucha expectativa, sabiendo lo que tenemos que hacer y con muchas ganas de poder darle eso a la gente para que la gente nos ayude, nos aliente, que va a ser importantísimo para lograr este objetivo que sabemos ya cuál es, que es mantener a Real Valladolid en Primera División. Y yo, de mi parte, muy feliz, muy contento de estar en una institución tan histórica, en un fútbol español que es de élite, así que muy contento con el desafío.
Vienes a un equipo que está peleando por la permanencia, que hasta la semana pasada iba colista, que recibe muchos goles, que marca muy pocos. No sé si te ha dado tiempo ya a detectar cuál puede ser el problema y qué tienes que tocar o qué quieres tocar. ¿Cómo puedes cambiar la dinámica de este equipo para hacerle competir y ganar?
Sí, lógicamente también estoy consciente de la situación, ¿no? De la situación donde está el equipo a nivel porcentual, de lo que falta todavía por jugar. Pero lo más importante y lo que más me movió es que estoy convencido que hay buenos jugadores, que se puede armar un muy buen equipo, y con eso hay que trabajar de la mano de la directiva, de la mano de los jugadores, del staff. He encontrado mucha gente con mucha predisposición, con mucho sentido de pertenencia con la institución, con muchas ganas de cumplir el objetivo, y eso a nosotros nos da muchísimas posibilidades de maximizar cada día, cada momento. Es el objetivo que tenemos. Cada momento, cada entrenamiento, dar el máximo, que los jugadores nos den el máximo y darles a ellos una idea clara de lo que queremos hacer adentro de la cancha. Cuando tengan esa idea clara, con el compromiso que ellos tienen, no tengo dudas que el equipo va a mejorar muchísimo.
Quería preguntarle, usted tiene muchísima experiencia, sobre todo en América, pero ¿cree que es un hándicap para usted el hecho de no haber tenido ninguna experiencia en España, en Europa, y si cree que eso lo va a poder revertir con el trabajo? Entiendo, pero ¿hasta qué punto puede influenciar el hecho de eso, de no tener una experiencia en Europa?
Mira, yo soy una persona muy abierta, que estoy acostumbrado a entender, vivir en otros países, vivir otro fútbol, otras culturas, y tengo un poder de adaptación muy grande, y quiero seguir teniéndolo, y más en un país como España, que es un país maravilloso. Así que seguramente que no voy a sufrir mucho, y como te digo, me encontré con un club en el cual hay muchísima gente que tiene ganas de aportar lo suyo, y que bueno, nos ponemos a trabajar, a funcionar, y no tengo dudas que esto va a ir mejorando, y es el día a día, es el objetivo nuestro, el día a día mejorar, armar el mejor equipo que podamos armar, ser competitivos y tener fe de que las cosas se van a dar bien.
Quería preguntarle cómo es Diego Coca como entrenador, cuál es su filosofía y sobre todo por esos primeros mensajes que le han dado los aficionados cuando ha saltado al campo, que le decían, dales caña, Diego, ¿no? Entonces, a ver en qué sentido va a dirigir estas primeras sesiones y qué es lo que le gustaría extraer del equipo en estos meses que le quedan.
Sí, yo soy un entrenador muy cercano al jugador, ¿no? Me gusta gestionar y saber lo que sienten, lo que piensan. Esto es de emociones, el fútbol es de emociones y más en la situación que estamos pasando. Es una situación complicada, es una situación difícil en la cual si nosotros no estamos confiados en lo que hacemos, todo el contexto te puede marear. Así que soy una persona cercana al jugador, sensible y, como te decía, entendí lo que quiere la gente, lo que me dijo la gente recién, es un poco lo que necesita el equipo, ¿no? No por darle caña, sino por marcar un camino. Tenemos que ir para un lado, tenemos que jugar de una manera, tenemos que tener una identidad. Y la gente aplaudió esa identidad del viernes, que fue la del compromiso, la de la garra, la de dejar la piel adentro de la cancha, y eso no tiene que faltar. Después, lógicamente, que hay que adaptarle también el fútbol, hay que tener ideas, hay que tener un montón de situaciones, pero te voy a repetir, esos son los dos pilares importantísimos que necesitamos para poder salir de esta situación.
Visto el equipo, ya lo habrá usted analizado, y visto el partido del viernes, ¿qué dibujo táctico es el que preeminentemente va a utilizar? Y en el estilo de fútbol que usted proponga, ¿va a ser, sobre todo basándose en la defensa, el contraataque, o va a intentar tener más el balón?
Mira, siempre, a veces cuando me preguntan con qué estilo de juego, yo lo que digo es que depende de los jugadores que tenga, y depende de la situación que tenga, y depende lo que pueda encontrar que le pueda hacer mejor al equipo. Trabajaremos con los jugadores para encontrar el mejor sistema, la mejor propuesta, y también dependiendo del rival que esté enfrente. Nosotros lo que tenemos que hacer es poner el mejor equipo que tengamos, el más competitivo, y buscar la manera de ganarle al rival que está enfrente. Así que trabajaremos en base a eso y veremos cómo se comportan los muchachos y cómo vamos encontrando variantes.
Ya hemos visto el primer entrenamiento, ya lleva aquí unos días, unas horas. ¿Qué se ha encontrado en el vestuario? ¿Qué jugadores, un poco lo que has podido hablar con ellos? Y hemos visto una sesión esta mañana con bastante buen ambiente. Si por ahí crees que tiene que empezar, que el equipo pueda resurgir y pueda salir de esa zona.
Sí, primero con el buen ambiente, sin duda. Y a mí me interesa mucho tener buen ambiente, y hay buen ambiente, hay buen grupo. Me interesa que mis jugadores estén felices, que tengan conciencia de que están en un club muy importante, en la primera división del fútbol de España, que son futbolistas, que hacen lo que más les gusta, que les pagan. Entonces tenemos muchísimas cualidades para poder potenciar. Tomar conciencia de eso, venir con muchísima alegría y exigir, ¿no? Hoy fue el primer entrenamiento y empezamos con un nivel de exigencia de menor a mayor. Vamos a seguir exigiendo cada día, porque estamos convencidos que los jugadores nos lo pueden dar, y en definitiva es lo que necesitan, ¿no? No darles caña, sino darles lo que necesitan.
¿Cómo ha sido su llegada aquí? ¿Quién le llamó? ¿Cuándo le llamaron? ¿Cómo ha sido un poco el acercamiento? ¿Y si ha costado o no ha costado? ¿Cuál ha sido un poco el proceso hasta llegar a hacerse cargo del banquillo del Real Valladolid?
Bueno, en principio hicimos con Domingo y con Bruno, que fueron los que me contactaron, hicimos una videollamada y ellos me preguntaron toda un montón de situaciones en las cuales ellos querrían ver si yo era el indicado, ¿no? La verdad que al poco tiempo dijeron que sí, y eso también es algo positivo para mí. A mí me gusta saber que la gente que me eligió está convencida de elegirme a mí, entonces eso me da mucha confianza, y realmente me encontré con un club y con mucha gente, como decía hace un rato, que está muy comprometida, con unos jugadores que también quieren realmente cumplir el objetivo, muchos identificados con el club, con la ciudad, de muchos años, así que nos agarraremos de eso para potenciarlo, para darle confianza y para que tengan claras las cosas que vamos a hacer adentro de la cancha, eso nos va a dar la posibilidad de competir.
Como esto va muy rápido, ya hay que empezar a hablar de cosas deportivas. Esta mañana Luis Pérez se ha marchado del entrenamiento dolorido, no sé si ya podemos saber cómo está y sabe el problema que se plantea si no está Luis Pérez.
Sí, no, se dobló el tobillo, es algo que pasa, es parte del fútbol, como las lesiones, entonces tenemos que estar preparados para las cosas que pasan. Esperemos que no sea nada grave, la verdad que todavía no lo sabemos, pero se dobló el tobillo, esperemos que mañana esté mejor, y es parte un poco de eso, ¿no? La exigencia que vamos a querer en cada entrenamiento y los riesgos que tenemos que tener. Lógicamente no queremos que se lesione nadie, esto ha sido un accidente, pero habla de el nivel competitivo que le vamos a exigir a los jugadores para que el día del partido lo puedan demostrar.
Su trayectoria ha pasado por 13 equipos, incluida la Selección de México, con dos estancias en Racing de Avellaneda, pero nunca ha estado más de 2 años, que ha sido en Atlas, que estuvo 768 días. ¿Por qué ha estado tan poco tiempo en los clubes? ¿Por qué ha estado normalmente un año, año y pico, 2 años, en algunos menos, como en León cuando le llamó, en Tigres cuando le llamó la selección? ¿Por qué no se ha sentado en ningún equipo más tiempo?
Lo estudió más usted que yo, ¿eh? No sabía, tantos clubes, tanto tiempo. Yo no lo veo de ese lado, yo lo veo como algo cultural. Yo empecé en un club de segunda división del fútbol argentino y fui creciendo, fui evolucionando y quiero llegar a lo más alto que pueda tener. Hoy estoy sentado en un club con muchísima historia, en la primera división del fútbol de España, entonces creo que mal no me fue y quiero seguir evolucionando y creciendo. No, cuando veo que en algún club a lo mejor no hay para crecimiento, posiblemente vea la posibilidad de ir a otro lado, o a lo mejor me llaman de otro lado que me dio la posibilidad de un desafío distinto, no lo sé, no lo veo tanto, yo siempre miro para adelante. Y hoy por hoy estoy en el lugar donde quiero estar, con un desafío muy grande, muy importante en mi carrera, y estoy muy feliz y muy contento.
Mister, le quería preguntar, aparte de lesiones y de otras situaciones y contratiempos, la plantilla que tiene el Real Valladolid, si crees que es suficiente para poder lograr el objetivo, y si habéis hablado también en esas conversaciones antes de que llegara, de que el equipo, si esperas que el equipo vaya al mercado y que se refuerce en las posiciones que pueda dentro de la medida lo posible.
Sí, las primeras charlas que tuvimos con Domingo y con Bruno, les remarqué eso. Cuando analicé el equipo y yo estoy convencido de que el equipo puede cumplir el objetivo. Trabajando todos juntos hay buen equipo como para poder cumplir el objetivo, si no, no estaría acá. Es mi manera de pensar. Por supuesto que si podemos reforzar y podemos traer jugadores en posiciones o con características que no tengamos, serán bienvenidos y nos pondremos a trabajar cuando sea el momento y cuando podamos encontrar las variantes que puedan aportarle al equipo algo más.
Me gustaría saber si en esas conversaciones que tuvo usted y después de analizar el equipo también, una de las variables era la situación institucional del club. Sabe que hay muchos rumores de que puede haber una venta en medio corto plazo. ¿Eso lo ha analizado usted y sobre todo cómo le puede afectar?
Es que no, lo mío es otra cosa. O sea, a mí me contrataron para buscar dejar al club en primera división y acepté el desafío porque estoy convencido de que hay material y que se puede hacer las cosas muy bien. Así que yo vengo a hacer lo mío, ojalá que lo podamos hacer, y lo mío es justamente todos juntos, ¿no? Solo no puedo, ni con los jugadores, necesito la dirigencia, necesito todo el staff, necesitamos toda la gente también que esté unida, que esté junto. Creo que el viernes, cuando la gente alentó, el equipo se metió y seguramente les dio una cuota de anímica muy fuerte. Y bueno, aprovecho también esta posibilidad para dar ese mensaje a la gente. Que venga, que crea, que apoye, que el equipo se va a entregar y va a dar todo dentro de la cancha.
Diego Coca, técnico del Real Valladolid. Mínimo, hombre, esperemos que llegue hasta el 30 de junio de la temporada 24-25. Y si sigue la temporada 25-26, es porque lo ha hecho muy bien y la gente ha conectado con el técnico, o porque ha conseguido la permanencia. Vamos a ver quiénes son los propietarios el 30 de junio del próximo año, de 2025. porque es algo que no parece que esté tan claro, aunque parece que otra vez se han atenuado un poquito los ecos de la posible venta que parecía inminente la semana pasada, y ahora mismo pues se ha podido ir relajando un poquito. Y después ha estado Domingo Catoira en la sala de prensa, ha abandonado el atril Diego Coca, ha aparecido Domingo Catoira, bueno, ha estado allí Domingo Catoira constantemente secundando la comparecencia del técnico argentino, y ha dado algunas pinceladas de lo que naturalmente a todos nos interesa, el mercado de invierno. Por cierto, ha dicho que no le ha parecido bien que se haya dicho que el Real Valladolid ha estado sin entrenador porque estaba Álvaro, y que eso para él le parece una falta de respeto. Hombre, no he sido yo que estaba buscando entrenador mientras estaba Álvaro. Ha sido usted. Así que si es una falta de respeto, los que a lo mejor hemos dicho, por economía del lenguaje, que el Real Valladolid no tenía entrenador, usted estaba intentando contratar a uno. A dos, a tres, o a cuatro, o a cinco, o a los que haya tanteado. A mí no me parece que esa frase tenga mucho calado después de los 15 días o 20 días que habrá pasado él intentando convencer a un entrenador, cosa que no sería necesaria si realmente defendiera la tesis de que el Real Valladolid sí tenía entrenador, como era Álvaro Rubio. De hecho, Álvaro Rubio hoy ya no ha dirigido la sesión, con lo cual un poquito coja la teoría si se me queda. Un Domingo Catoira que ha dicho que si llegan, se van. Es decir, para que haya llegadas, tiene que haber salidas, sí o sí. No hay otra forma de operar. Ahora mismo el club está al límite del control financiero. Ten en cuenta que el poco margen que había se ha tenido que utilizar en la salida de Pablo López Solana y la llegada de Diego Coca, con lo cual el margen de maniobra es cero, prácticamente. Es decir, si viene alguien, alguien habrá salido antes, porque además es eso. El orden de los acontecimientos es primero salir, luego comprar, o luego llegar. Así que lo de el Valladolid necesita un central, un lateral izquierdo, un medio centro creativo y un delantero como el Comer, aparte de un extremo por la derecha, pues me parece que con que venga uno, porque para que vengan esos cuatro se tienen que ir cuatro. ¡Qué cuidado! Que si el Real Valladolid consigue que haya cuatro bajas de los jugadores con los que menos se cuenta, será un éxito desde la dirección deportiva, ¿eh? Ahí sí que habrá que subir y encender una velita para dejarla en un pequeño altar que pongamos si la dirección deportiva del Real Valladolid consigue esas salidas para generar esas incorporaciones. Estamos hablando de cuatro o cinco. Pero me temo que el Real Valladolid va a atender ofertas, y ofertas hay pocas. Que hayan trascendido dos, Moro y Juma, no hay más. Y no creo que sean los jugadores de los cuales, al desprenderse de ellos, la afición estaría o estuviese muy contenta. Ya lo sabes, control financiero al límite, para que vengan tienen que salir. No hay otra lectura de cara al mercado de invierno, que me temo que va a ser bidireccional, pero poco. El resto de deportes, ganó el Valladolid Juvenil en Madrid. No es moco de pavo conseguir esa victoria y pasar a la fase final de la Copa del Rey habiendo ganado en Valdebebas. Hacía muchísimos años que no se conseguía. Perdió el Atlético Valladolid, perdió el Aula Valladolid, perdió el Real Valladolid de baloncesto en Sevilla una vez más, dejando el prestigio de la entidad un poquito tocado, y en rugby fueron mejor las cosas. Por cierto, en rugby las chicas de El Salvador siguen líderes de la máxima categoría, es decir, están en el mejor de los escenarios para poder ser campeonas de liga. Buen superdomingo el que se vivió en Pepe Rojo con esa doble victoria de chamizos y chamizas en los campos de la carretera de Renedo. Son las 4 en punto de la tarde. A partir de ahora quedas con la mejor información, lo que más te interesa, con Pilar García Muñiz.